Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
12 y 5 minutos de la mañana, buenos días, bienvenidos y gracias a todos por estar ahí, por querer compartir este tiempo de radio como, ya saben, como cada semana, los miércoles, en la sintonía de Capital Radio, entre 12 y 1 aproximadamente, estas Palabras Mayores. Gracias una vez más y de forma especial, como siempre, a mi compañero, a Félix Franco, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a comenzar hoy estas palabras mayores hablando de profesionales de más de 50 años y de cuál es su nivel de adaptación a las nuevas tendencias y a la tecnología en nuestro país. Lo vamos a hacer en base a un informe, el informe Seniors Trends 2025, que ha elaborado Malt, la plataforma líder en freelancers en Europa, junto a Savia. Y lo vamos a hacer a tenor de las conclusiones de este informe. Datos que nos va a ofrecer y que nos va a analizar también el responsable, el director general de Malt en España, Jacobo Bermúdez de Castro. Jacobo, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias, Juan. Encantado de estar
aquí. Gracias por estar aquí con nosotros, por acercarte al estudio, para además hablar de datos muy significativos. Decíamos de esos profesionales mayores de 50 años, pero antes he mencionado tu empresa, Malt. Para los oyentes que no saben qué es Malt, ¿cómo ubicamos, cómo les ponemos en contexto?
Sí, pues Malt es un marketplace de profesionales freelance. Sabes que ahora mucho negocio se hace a través de los marketplaces, ¿no? Como un Airbnb, Booking y demás. Y Malt somos un marketplace especializado en poner en contacto a profesionales freelancers, autónomos en definitiva, con empresas, con grandes empresas, ¿no? Con lo cual somos una solución tecnológica que les permite a las grandes empresas contratar talento autónomo, talento independiente, de forma directa, sin la necesidad de intermediación por otras empresas, ¿no? Entonces, de alguna forma, a través de la tecnología, facilitamos el acceso de los autónomos a la gran empresa española, que no los tiene muy incorporados en su fuerza laboral, el autónomo, ¿no?, por esa cultura de la contratación indefinida, pero que hay un pool enorme de talento autónomo que está pidiendo entrar fácilmente en las organizaciones y ahí vamos nosotros a ayudar.
Has mencionado la palabra talento varias veces. Vamos a hablar de esos datos del informe y vamos a saber por qué realizáis este estudio. Pero así también para contextualizar, ¿qué nivel, Jacobo, hay de talento senior en nuestro país?
Pues talento senior hay mucho, muchísimo. De hecho, te doy un dato. La moda de la población activa en España es 50 años. Entonces, ¿cuánto hay? Pues muchísimo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que se produce una paradoja con este tipo de talento senior, ¿no? Que siendo el talento más representativo, ¿no?, del espectro de profesionales profesionales en España, es un colectivo donde hay una serie de prejuicios para que puedan ser contratados dentro de las grandes organizaciones, ¿no? Entonces, talento hay mucho y lo que queremos intentar y queremos fomentar es que ese talento se pueda incorporar a las grandes organizaciones.
Vamos con el informe. ¿Por qué decidís pues poner blanco sobre negro para hablar de ese talento senior en España con el informe?
Sí, pues como te he contado, nosotros somos una plataforma que fomenta el trabajo freelance, ¿no? Entonces, esa es nuestra razón de ser, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Nos damos cuenta que ese prejuicio que hay para la incorporación del talento senior, una llave, una puerta muy buena para que pueda incorporarse a la gran organización, es a través de modelos de freelancing, de autónomos, de tiempo parcial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay prejuicios como los que te digo, ¿no? Pues de tipo, oye, pues son perfiles más caros, o son perfiles que están desactualizados y no están al corriente de las nuevas tecnologías, o son perfiles que, bueno, son más demandantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos prejuicios, que para mí son prejuicios, no son reales, un modelo de contratación indefinida los dificulta muchísimo, ¿no? Porque, bueno, una vez que incorporas al talento, pues ya lo tienes ahí de forma indefinida, ¿no? Entonces nosotros pensamos, como empresa, decimos, mira, una puerta para que ese talento pueda entrar dentro de las organizaciones de una forma mucho más ágil, más dinámica, más líquida. Oye, entro, salgo, hago el proyecto 3-4 meses, salgo, me incorporo dentro de 6 cuando vuelvas a tener la necesidad y demás. Pensamos que es una puerta muy buena para que ese talento senior entre las organizaciones, ¿no? Entonces, el informe junta el freelancing y el talento senior y se lo ofrecemos a las empresas como idea, ¿no? Piensa en este modelo para contratar a este gran pool de talento que tienes en España.
Cuando hablas de empresas, ¿estás pensando en algunas empresas en concreto, un perfil determinado o no?
Sí, pienso en gran empresa, IBEX 35, gran corporación multinacional, ¿no? Yo creo que al final es verdad que hay mucha contratación en PYME en España, ¿no? Pero al final los que mueven las tendencias, los que mueven los mercados, ¿no? Los que pueden hacer cambiar la forma de pensar de la gente son estas empresas, ¿no? Nosotros tenemos, en Malt no somos solo en España, es una empresa francesa que está en el Reino Unido, en Alemania, en muchos países, ¿no? Y el nivel de madurez de la incorporación de autónomos o freelancers a la gran empresa en estos países que te menciono, de nuestro entorno europeo, es enorme comparado con España. La madurez es mucho mayor, ¿no? Entonces, en España nos cuesta mucho. Entonces, ¿nosotros qué queremos? Queremos que las grandes empresas creen mecanismos estructurales para que ese talento autónomo se pueda incorporar, ¿no? Nosotros abogamos por eso, y una vez que esté implementado eso, ¿no?, en las grandes empresas, y algunas empiezan ya a hacerlo, creemos que el talento senior va a poder entrar muy fácilmente cuando esa mentalidad haya cambiado. En formato no indefinido, sino en un formato más autónomo, por proyecto, como te decía antes.
Es una herramienta, escuchándote digo, claro, es una herramienta para romper todas las de estereotipos, romper ese edadismo, ¿no?, que todavía está muy, muy presente en muchos ámbitos, también en el laboral en nuestro país. Vamos con las conclusiones de ese informe. Más del 33%, creo recordar, el 33,6% de los profesionales que han participado en este estudio trabaja en el sector de la tecnología y de los datos. Pues ya estamos rompiendo estereotipos.
Sí, sí. Bueno, es que hay una cantidad de estereotipos que se rompen dentro de este informe tremendo, ¿no? Fíjate, los freelancers de nuestra comunidad, al final el informe, por contextualizar, también lo hemos hecho con freelancers que pertenecen a la comunidad de Malt, ¿no? Malt agrega freelancers en un lado y empresas en otro, ¿no? Entonces, hemos preguntado a más de 1.100 freelancers, hemos pedido luego testimonios específicos y demás, y los datos que nos salen es que, efectivamente, la gran mayoría de estos freelancers son gente que está tocando el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de los datos, gente que viene del mundo de la consultoría empresarial en roles más de advisor, project management, incluso funciones de soporte, ¿no? Recursos humanos, compras y demás, ¿no? Entonces, sí, o sea, ese mito de, no, a partir de los 50 estás desactualizado y demás, es falso. Y además te digo una cosa más, particularmente la inteligencia artificial. Yo tengo clientes que ahora mismo me dicen, mira, me viene gente que lleva 30 años en el mercado, que me ha vendido tecnología, me ha vendido todo, y yo te digo, no saben más de inteligencia artificial que una persona que lleva 2 años ¿no?, recién licenciado, pero que se ha formado de esto y demás, ¿no? Y ocurre lo mismo con el talento senior, que se ha formado rápido, ¿no? Toda la oleada de inteligencia artificial generativa que nos viene ahora, que es un mundo completamente desconocido, que nadie domina, mucha gente, como los freelancers seniors, que son muy rápidos en identificar esas tendencias y formarse, lo están tomando para ellos y están siendo auténticos expertos. Entonces, te rompo ahí un mito, ¿no?
Claro, sin duda, que rompes.
Que choca luego con el problema de decir, vale, ahora quiero incorporarlo en la organización. Ay, no, porque... Entonces, eso es un poco donde veo yo que hay un gap de oportunidad enorme para las empresas.
Vamos a seguir rompiendo estereotipos, si quieres. Porque también has dicho, se piensa que la gente ya que supera cierta edad puede estar desactualizada. Y según este informe, la inmensísima mayoría de estos profesionales dedican tiempo semanalmente a seguir creciendo, a seguir formándose.
Sí. Al final, el freelance, por definición, es una persona que vive de su marca personal, de su conocimiento y de estar a la vanguardia de los conocimientos de su área, ¿no? Entonces, esta pregunta que le hacíamos en esta encuesta que hemos hecho nos da de resultado que el 78% de las personas que hemos encuestado, talento senior, ¿no?, mayor de 50 años, dedican entre 2 y 6 horas semanales a formarse. Yo no sé si te ha pasado por la cabeza pensar cuánto dedicas tú semanalmente a formarte, pero
claro,
a mí 2 horas no me salen, ¿no? Y ellos están entre 2 y 6, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben que su valor está en estar a la vanguardia de todas las tecnologías, de los conocimientos y demás, ¿no? Entonces, creo que hay un valor intrínseco en esa formación continua que ellos mismos, además, se proveen.
Con todos estos datos que hay en el... Bueno, ¿el informe dónde pueden verlo más detalladamente los oyentes?
El informe lo tenemos en la página web nuestra, malt.es, y ahí lo pueden descargar perfectamente.
M-A-L-T, Malt, Malt, M-A-L-T.es. Ahí está ese informe. Claro, tú decías... cierto problema llega luego a la hora de incorporar ese talento a las empresas. Claro, es otra barrera importante que hay que solventar, y eso como imagino que vosotros, como expertos en la materia, también sabréis, ¿no?, cómo llegar a conseguir eso.
Bueno, yo creo que en España en general hay un problema estructural para incorporar talento autónomo a las grandes organizaciones, ¿no? Eso vaya de partida. Ese talento senior que nosotros queremos incorporar a las organizaciones, la apuesta que nosotros queremos hacer, hay muchas formas de incorporarlo, ¿eh? Y creo que también hay que abogar por hacerlo de forma indefinida y con contratos pues laborables, como digo, indefinido, ¿no? Pero nuestra puerta, ¿no?, la palanca que nosotros queremos abrir es: hazlo como autónomo, hazlo como freelance. Yo entiendo que uno de los prejuicios, que es verdad, que es quizá de los menos prejuicios y es algo cierto, es: oye, son perfiles caros, entonces esos perfiles caros, es verdad que incorporarlos en plantilla de forma indefinida, pues es complicado, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué es lo que decimos? Incorpóralos de forma temporal, ¿no? Entonces, esa estrategia que nosotros le pedimos a las empresas de crear un modelo organizativo que facilite la incorporación de talento autónomo, es la puerta que nosotros vemos, o una de las puertas que vemos, para que ese talento senior entre en las organizaciones, ¿no? Entonces, por eso que antes me preguntabas, ¿por qué hacemos el informe? Porque vemos que hay un nexo muy bueno entre freelancing y talento senior para evitar uno de los problemas principales, que es verdad que son perfiles habitualmente costosos que no puedes mantener en plantilla siempre.
Y tú hablabas de esas grandes empresas cuando yo te preguntaba, pero claro... las medianas empresas, ya no hablo de pequeñas empresas, las medianas empresas también deberían estar abiertas a todo esto, que no sé si es fácil llegar también a cambiar mentalidades en ese sentido o no.
No, yo creo que las pequeñas y medianas empresas, precisamente porque son mucho más ágiles y son más versátiles y no necesitan de tanto procedimiento y tanta cosa, ¿no?, para incorporar talento, lo hacen muy bien. Entonces, de hecho, las empresas que más se benefician del talento senior sin complejos, en gran medida, son las empresas medianas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque tiene mucho más fácil la incorporación de ese talento por cuestiones, digamos, de menos problemas internos de operativa, ¿no? Entonces, en general, la pequeña y mediana empresa es la que más se está beneficiando de ese pool de talento. ¿Qué pasa? Pues es verdad que la pequeña y mediana empresa, pues al final, pues los contratos pues no pueden tener tanta continuidad, hay más volatilidad y demás, ¿no? Por eso nosotros también abogamos mucho porque esto se incorpore a la gran empresa, porque son las que marcan tendencia.
Antes de quedarnos sin tiempo, Jacobo, dos cosas importantes. Primero, el perfil del freelancer en España. Dibújanos ese perfil que tú seguro conoces muy, muy bien.
Bueno, el perfil del freelance en España, lo más importante que tengo que decir es que la gran mayoría de ellos lo son por vocación. Es decir, no lo son por necesidad, ¿vale? Que también muchas veces se diría, este se ha hecho freelance porque se ha... No, bueno, pues no. Es gente que entiende que va a tener una carrera más exitosa siendo autónomo, ¿no? Luego, lo hablábamos ahora de formación. Es un perfil que, por lo general, se forma continuamente en las nuevas tecnologías, dedicando incluso 2 y 6 horas de media a formarse semanalmente. Y es un perfil que en gran medida y con bastante tiempo ha dedicado una parte de su carrera profesional a trabajar como empleado para alguna empresa, ¿no? Ha hecho su carrera 15, 20 años y en un momento dado dice, mira, yo ahora voy a seguir desarrollando mi carrera como profesional autónomo, ¿no? Entonces, si juntas esas tres cosas, es un perfil altísimamente cualificado, con una vocación de trabajar de forma autónoma, con una mentalidad de formación y especialización continua y muy importante que su marca es su trabajo es su marca, ¿no? Imagínate toda esa ecuación, si la pones en una empresa, pues no puede salir mal.
Un minuto, Jacobo, para decir, vamos a resumir de forma muy clarita y muy concisa, ¿qué es lo que hacéis por sí? ¿Hay algún autónomo, alguna persona con mucho talento de más de 50 años que nos está escuchando o alguna empresa que también puede acercarse a vosotros?
Pues mira, lo que hacemos nosotros es, tenemos la solución tecnológica, que es un marketplace, y en un lado agregamos oferta, que son los freelancers, y en el otro demanda, son las empresas. En el lado de la oferta tenemos ya una comunidad en España de 70.000 freelancers. 70.000 personas que se han apuntado a Malt para encontrar proyecto. Y en el lado de los clientes tenemos más de 1.000 clientes que están contratando estos freelancers. Muchos de ellos empresas del IBEX 35 y multinacionales. O sea, cosas ya... Entonces, ¿qué es lo que les invito yo? Que se pasen por malt.es, que empiecen a quitarse complejos a la hora de incorporar talento autónomo a las grandes organizaciones, que utilicen el modelo freelance para contratar talento senior, y que abran un poco su mente a no todo tiene que ser contratación indefinida, que parece que siempre nos quieren llevar por ahí, ¿no? Porque estamos un poco a la cola en Europa de este modelo y te puedo asegurar que los colegas nuestros europeos lo están viendo y lo están utilizando mucho mejor que nosotros.
Pues ha sido un gustazo que nos visitéis hoy. Voy a repetir esa web, malt.es, y ha sido un gusto no solo porque estés aquí, Jacobo, sino porque, claro, hemos roto yo creo que muchos estereotipos, muchos prejuicios, que también ha salido esta palabra, y hemos dado una visión positiva de lo que es ser una persona de más de 50 años en nuestro país desde el punto de vista profesional y del talento. Jacobo Bermúdez de Castro, director general de Malt en España. Gracias y espero verte pronto por aquí.
Muchas gracias.
Palabras mayores con Juan y Loro. Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Palabras mayores con Juan y Loro.
Seguimos avanzando y comenzábamos hablando de ese talento senior en nuestro país y vamos un poco en la línea porque vamos a hablar de una nueva edición del Congreso de Economía Plateada que se va a celebrar muy prontito. En esta ocasión en la ciudad de Cáceres. Al otro lado del teléfono está el presidente del Comité Organizador del Congreso Economía Plateada, Ángel Barrera, al que, bueno, es un gusto saludar de nuevo. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Juaní.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muchísimas gracias.
A puntito ya, ¿no? Todo a punto para este congreso. ¿Día cuál? ¿Qué día son? 30, 31 en Cáceres.
Exactamente, sí. Este año vamos a hacer la ciudad de Cáceres los días 30 y 31. Y bueno, muy ilusionado porque la respuesta, al igual que todos los años, pues está siendo bastante positiva, por lo que hay mucha gana de conocer pues todo lo relacionado a esta gran transformación social que tenemos en nuestra sociedad, que el envejecimiento, ¿no? Verlo siempre desde este punto positivo y cómo podemos aportar y cómo podemos mejorar entre todos la sociedad en la que vivimos para mejorar el lugar donde estamos.
Vamos a tener que hacer una paradita en un minuto. Y a la vuelta, Ángel, vamos a hablar de todos esos contenidos. Pero el lema de este año, ruralidad, municipios y digitalización. Una apuesta clara.
Sí, totalmente. Teniendo en cuenta que el único sector de la población que va a crecer en las próximas 4 décadas es el sector de las personas mayores y que la digitalización hoy en día lo aborda todo, pues tenemos que tener muy presente y mostrar todas las soluciones que hay, y acompañar en ese proceso también al colectivo de las personas mayores, y un congreso que está hecho precisamente con ellos y por ellos para abordar esta gran transformación social que tenemos. Pensando también en nuestro contexto de las 8.800 ciudades que tenemos en nuestro país, que es una gran parte de la sociedad que está en el ámbito rural, en la que también tenemos que pensar y especializarnos.
Pues, como te decía, tenemos que parar. Espéranos un par de minutitos, Ángel, y vamos luego con esos contenidos de esta nueva edición, tercera edición del Congreso de Economía Plateada 30-31 de octubre en Cáceres.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Color en la voz, tengo tu llanto constante cada que te digo adiós.
12:30 minutos del mediodía de la mañana, ya estamos de vuelta. Habíamos dejado a nuestro amigo Ángel Barrera al otro lado del teléfono, el presidente del comité organizador del Congreso Economía Plateada, además el CEO de Adiper y de Salus. Pero hoy hablamos con Ángel como presidente de este comité organizador, Congreso Economía Plateada, 30-31 de octubre en Cáceres. Ángel, ¿sigues ahí?
Sí, aquí estoy. Muchas gracias.
Ya habíamos mencionado ese lema de este año, ruralidad, municipios y digitalización. Si yo te pido que son muchos los contenidos y en la web del Congreso todos pueden acceder a ese programa, economiaplateada.org, pero si yo te pido que priorices dos o tres contenidos, dos o tres asuntos que se van a debatir estos días en Cáceres, ¿cuáles serían, Ángel?
Bueno, pues en principio yo creo que abrimos con una ponencia bastante inaugural, que es la del señor Luis Gallego Chiriboga, que es el presidente de Year Longevity, una iniciativa que está impulsando abordar desde las Naciones Unidas pues esta gran transformación y poner los derechos de la persona mayor en el centro del debate político internacional. Y esa es una buena inauguración que le viene bien a gran parte de la sociedad. Nosotros hemos priorizado este congreso desde el punto de vista primero con las personas mayores y, por supuesto, buscamos los nexos de conexión de la administración pública. Sabes que tenemos diferentes administraciones públicas, también las personas mayores, la universidad y la empresa. Y si nos tenemos que centrar en algún tema, pues la innovación en salud y cuidado personalizado, abordar cómo esa gran transformación que vamos a tener mejora la cartera de servicios a todas las personas mayores y la hace accesible desde cualquier lugar, y eso va a tener que involucrar necesariamente la digitalización de los servicios en general, de los domicilios en particular, de los hogares, y llevar la digitalización de una forma accesible, entendible para todas las partes, primero para la persona mayor, por supuesto, su entorno más cercano, su familia, sus cuidadores habituales, los formales y los informales, y ese es un punto importantísimo.
Hablabas de... Ah, sí, perdona, Ángel, otro de los asuntos.
Sí, el otro de los asuntos que nosotros también, que va muy ligado también, pues es el mismo, ¿no? La vivienda y los entornos adaptados. Ten en cuenta que además después del episodio que hemos tenido hace unos años con el COVID, donde se ha concentrado gran parte de la afección que hemos tenido en esta gran pandemia, aunque todos estamos trabajando, pues la prioridad que hay a nivel internacional y a nivel europeo, sobre todo con ese libro verde que se ha aprobado recientemente, es cómo generamos entornos adaptados para la persona. Y cómo esos entornos, que no son solamente, también, por supuesto, en materia de accesibilidad, lo hacemos de una forma accesible para todas las personas. Entonces yo diría que son las dos grandes ponencias que vamos a tener, la salud y la vivienda y los entornos, entendiendo por entorno desde la unidad de convivencia individual que tenga cada persona hasta los núcleos de población, los conjuntos de poblaciones, los centros comerciales, todo en su conjunto tiene que sufrir una gran transformación para mejorar la calidad de vida de la persona.
Ángel, quien nos esté escuchando y diga, no tenía yo conocimiento de este congreso, pero tengo facilidad y posibilidad de viajar a Cáceres el 30 y el 31, ¿qué tiene que hacer para inscribirse para poder estar presente estos días allí?
Bueno, visitar Cáceres siempre, además tú lo conoces, sí, bien, la ciudad siempre es un privilegio, ¿no? Una ciudad patrimonio de la humanidad. Es muy fácil y muy sencillo. Hemos trabajado, como en otras ocasiones, para que el Congreso no tenga en principio ningún costo económico, por lo que la participación en el Congreso es gratuita. Se pueden inscribir, eso sí es necesario, hacerlo a través de la página web del Congreso, que es muy fácil, economiaplateada.org, y allí lo esperamos en Cáceres el día 30 y el 31. Estamos abordando, pues, para que el Congreso, a su finalización, pues impliquemos a diferentes administraciones públicas y que participemos en promover manifiestos que aborden esta gran transformación social, más allá de los servicios que ya han empezado, ¿no? La administración pública está desde su nivel más bajo, que es la administración, y más cercano a la persona, que es el ayuntamiento. Ya está implementando muchísimas buenas prácticas, pero bueno, hay que abordarlo de una forma más transversal. Tenemos que pensar también en la participación económica, el empleo senior, que también es importantísimo. Entonces es muy fácil acercarse a Cáceres. Lo vamos a esperar allí con los brazos abiertos y dispuestos a convivir esos dos días, pues aprendiendo de todas las personas que van a pasar por allí, también todas las organizaciones que van a pasar por allí. Hay muchas organizaciones implicadas. La Cámara de Comercio de Cáceres, por ejemplo, ha preparado un programa fantástico donde se van a mostrar muchas soluciones innovadoras que se están desarrollando en este contexto. El Parque Científico y Tecnológico de Extremadura, Fundecit, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal también ha preparado diferentes ponencias, o sea que van a ser dos días muy enriquecedores.
Completitos. Sí. Completitos. Como hoy no tengo más tiempo, Ángel, y ya lo decía al inicio, es una alegría volver a saludarte, espero no tardar tanto en volver a hablar contigo, digo que una vez que pase el Congreso, si quieres, podemos hablar de nuevo. Más centrados en esos manifiestos que se van a firmar al final, que no dejan de ser compromisos, ¿no?, para trabajar y hacer frente a todos esos cambios que conlleva y que tú estás explicando muy bien, la longevidad, el envejecimiento de la población a todos los niveles. Así que, si te parece, hablamos de nuevo muy prontito. Ángel Barrera, presidente del Comité Organizador del Congreso Economía Plateada, economiaplateada.org, 30-31 de octubre en la ciudad de Cáceres. Que me ha gustado mucho saludarte una vez más, Ángel.
Muchísimas gracias a mí también. En especial atiendo con mucho gusto a todas las personas que tienen interés, pero en particular atenderte a ti siempre es un placer. Así que muchísimas gracias y abierto a que cuando pase estos días, pues charlemos
tranquilamente
sobre esta oportunidad.
Sin duda. Un abrazo, Ángel.
Enseñaste a volar y yo seré tu bastón cuando te alcancen los años. Cuando te alcancen los años.
Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en Senior50.com. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Ligera la luz de tus andares. Tan solo aparecer y la pena se convierte en la reina de las alegrías. En baile de soledades, sintiendo amanecer. Salí del coche y te di aquel abrazo, levantando tus pies de mi suelo, llevándote hasta el cielo. Eres nube de velo, elegante, único trazo que sí se deja ver. A la hora de aprender, aguanta ligera tu brisa en la madrugada, paciente como tú, y espera sin decir nada, y te ríes de la vida. Para eso está. Marca el viejo sol un nuevo color en tu piel. Marcas tú con tu amistad una voz que sí se ve, una luz y no al final, una luz en tu camino que todos quieren agarrar, de las que todos quieren beber. Conviertes el agua en vino y te sale casi casi sin querer.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues es que con la canción no necesito yo mucha presentación de lo que vamos a hablar. Seguro que ustedes ya se han ubicado. Estamos en Madrid, en el barrio de Lavapiés, con tapa, con cerveza. Tapapiés 2025, que ya ha arrancado. Este evento que une tradición gastronómica con música, con cultura, con arte incluso, pues es una nueva edición que revoluciona la ciudad de Madrid desde muchos ámbitos. Y vamos a hablar de Tapapiés e invitarles a que disfruten de esta nueva edición de la muestra con alguien muy especial, porque uno de los protagonistas, una de las protagonistas de Tapapiés, aparte de las tapas, pues es la cerveza, claro. Este año la protagonista es Cerveza El Águila y su maestro, maestro cervecero de Cerveza El Águila, Paco Ruiz, está aquí conmigo. Paco, bienvenido.
Hola, muchas gracias, Fanny.
¿Qué tal ha arrancado Tapapiés? Porque ya arrancó la semana pasada.
Bueno, arrancó y arrancó a tope. Hay muchísima gente, muchísimo ambiente y la cerveza, pues bueno, se está consumiendo muchísimo. Más
del,
que esperado.
Del 16 al 26.
Exactamente.
En el barrio de Lavapiés.
Exacto.
Una nueva edición.
Una nueva edición.
Y decía yo, la protagonista es la cerveza El Águila, de la que tú sabes mucho.
Claro, sí, sí. Teníamos que estar ahí. Ya llevamos varios años con este proyecto y con nuestra cerveza, porque además nuestra cerveza, El Águila, nació muy cerca, en la calle General Lazzi. Teníamos la fábrica desde 1900, aunque en el año 67 nos mudamos a Sebastián de Rodríguez, la fábrica, aquí en Madrid. Pero bueno, ese es nuestro origen y no podíamos fallar en un evento como este de Lavapiés otro año más.
¿Se acaba la cerveza estos días allí o no?
Bueno, pues hemos estado a punto, que me tuvieron, te lo comentaba antes, que me tuvieron que llevar el sábado por la mañana para abrir la fábrica y que fueran unos camiones a cargar, porque con el ambiente, la gente, el buen tiempo que ha hecho además el fin de semana pasado, pues claro, se estaba acabando. Entonces eso no puede faltar, la cerveza en Lavapiés no puede faltar, y ahí estuvimos cargando el domingo por la mañana.
¿Qué tiene de especial esta cerveza El Águila?
Pues mira, El Águila nació como su origen nació en 1900 y hace en el año 2019 la volvió a relanzar y nació buscando una cerveza que fuera una lager distinta al resto de cerveza, ¿no? Porque era algo especial. El Águila era conocido por sus características, por su amargo. Entonces, cuando la relanzamos en 2019, queríamos hacer una lager, pero que fuera distinta. Entonces empezamos a pensar, a hablar con los antiguos maestros cerveceros y a utilizar también darle un toque de innovación con maltas especiales, malta caramelo, procesos de lupulado un poco tradicionales, ¿no? Y conseguimos esta nueva cerveza que está gustando muchísimo, sobre todo la versión sin filtrar, que eso ha sido una verdadera innovación en España.
Y que está muy rica.
Está muy rica.
Ya te lo digo yo.
Sí.
Está muy rica. Claro, en Lavapiés hay más de 80 nacionalidades.
Sí.
La oferta gastronómica también es súper diversa en cuanto a procedencia, ¿no? Uh-huh. Vamos a poder saborear tapas de muchas partes diferentes del mundo. ¿Qué tiene la cerveza del Águila para que pueda maridar con esa gran variedad de tapas?
Sí, pues mire, tenemos tres versiones. Y cada una de ellas un poco marida la versión Águila Dorada, que es la cerveza filtrada. Tiene un color dorado, tiene un toque a malta caramelo con un toque de dulzón y un amargo suave. Y eso marida estupendamente con tapas frías, una ensaladilla o algo frío. Y cosa que en Lavapiés, cuando sale, creo que son más de 100 bares y restaurantes que ofrecen tapas distintas, ¿no? Y después tenemos para tapas más un poquito más elaboradas, de carne, pues tenemos la versión sin filtrar, que esa es la levadura que le hace, la única diferencia entre las dos es una que tiene levadura y otra no, como la levadura de guarda, pues le da una suavidad, una textura que la hace perfecta para mirar con carne, con un poco tapas más elaboradas, ¿no? Y por supuesto, pues la 00, la que lanzamos el año pasado, porque una versión, la primera sin filtrar 00 de una gran marca, creo que en el mundo, que un poquito marida, que también una innovación que marida un poco con todo, ¿no? Entonces, yo creo que el conjunto cerveza, el Águila, con las tapas, la variedad que hay en Lavapiés, pues es perfecta.
Tú ya conocías Tapapiés.
Sí.
Y tú has ido de un restaurante a otro, de un bar a otro, probando tapas, imagino. Muchas de ellas.
No, imposible, porque no daría tiempo. Pero sí, a mí me encanta. Yo creo que el tapeo, nuestra cultura del tapeo es fantástica. No la hay en otro sitio en el mundo. Y tenemos iniciativas como esta, lo que hacen es promoverla, son para mí son fantásticas para promover la cerveza y la cultura española del tapeo, ¿no? De salida de con amigos en la calle, vivir esa vida, ¿no?
Esa forma de entender la vida,
la vida, de disfrutar con amigos, de ir en pareja, de divertirte
con familia,
de ver espectáculos en la calle, te encuentras cosas. Yo creo que es una cosa que no debemos perdernos, los madrileños. Bueno, yo no soy de Madrid, ¿eh?
No,
pero bueno,
cualquiera que te oiga no se lo cree. Y te esté escuchando.
Bueno, llevo 10 años aquí viviendo y soy del sur, de Cádiz, pero amo esta tierra también.
Cuando se está cociendo todo lo que va a ser Tapapiés, cuando ya el Águila decide que va a estar, yo no sé si los responsables de los restaurantes, de las cocinas en sí, cuando estén pensando sus tapas, sí, ellos piden, no sé si asesoramiento opaco, o decir de qué manera, lo que yo te preguntaba, porque claro, hemos dicho tapas frías, tapas tal, pero no es lo mismo un sabor de cualquier región de España que un sabor de un país, yo qué sé, latino, africano, hindú.
Claro. Es decir,
¿ellos te piden consejo o no?
Sí, pues ya nos vamos conociendo porque hemos llevado varios años y entonces hacemos, sobre todo la presentación, pues vamos hablando, ¿no? Y hablo con ellos y me dice, oye, pero y con esta tapa crees que manida, ¿no? Yo soy un gran cervecero y a mí yo casi tomo la cerveza con todas, ¿no? Pero es cierto que esa cultura, porque son productos diferentes, y yo creo que se está desarrollando bastante. Y ellos conocen el producto, me consta, porque cuando hablo con ellos son personas que son conocedores. Oye, y cuando hablo, oye, pues yo creo que con esta es mejor que la sin filtrar, que la dorada, ¿no? y bueno, sobre gusto, cada uno.
Luego cada uno va a llegar y va a pedir, claro.
Esa discusión la estamos teniendo con ellos. Eso y es bonito. Muy interesante, sí, sí.
Claro, eso es bonito y yo creo que aprenden las dos partes, ¿no? Siempre en beneficio del que va luego al bar y se pide una cerveza, claro, y una tapa, pero bueno, hasta el día 26 los oyentes tienen. Has hablado el relanzamiento de esa Sin Filtrar de El Águila en el 2019. Del lanzamiento de la 00.
Sí.
¿Es una sensación mía, Paco, o cada vez hay más gente que apuesta también por la 00?
No, es una realidad. Es decir, hoy supone la 00, supone en España, que es el líder en Europa, y con diferencia, más del 14% de las ventas de la 00, y con un crecimiento del 4 o el 5% anual. Y lo más interesante es que cada día hay más variedades. Quiere decir que el consumidor de 00 cada día puede optar por opciones cerveceras. Antes, hace unos años, cuando yo empecé, bueno, nada más que había una 00 o una SIN, ¿no? Y ahora encontramos muchísimas variedades. En nuestra fábrica fabricamos hasta 7 variedades distintas de 00. Y sobre todo la última, que tecnológicamente ha supuesto un cambio diferencial con respecto a cero, la Águila Sin Filtrar 00, es totalmente nuevo el proceso. Lo hemos desarrollado en Madrid, un proceso innovador que no te puedo contar mucho, pero que está dando al consumidor de 00 también la opción de probar cosas nuevas, de disfrutar, y se está notando porque es un sector que está creciendo muchísimo en España.
Porque hay gente que no puede tomar alcohol por decisión propia o no decisión propia, ¿no? No quiere o no puede, y tiene que tener la absoluta certeza de que tomando una 00 puede disfrutar de cerveza sin alcohol.
Sin alcohol. Y disfruta además con aromas, con maltas distintas, con texturas distintas, porque la cerveza tiene textura, ¿eh? Sobre todo con la levadura. Y estamos trabajando en ello porque es un sector que vemos muy dinámico y también vemos que es el futuro. Y por ello cada día sacamos casi cada año estamos desarrollando cosas nuevas para las personas que optan por la 00, que son cada día más.
Como maestro cervecero que eres, Paco, y como conocedor y amante de la cerveza y conocedor de El Águila, ¿cómo podemos dibujar el perfil? ¿Quién bebe Águila Sin Filtrar? Más, esto lo tenéis estudiadísimo, sí. Seguro.
Pues mira, tiene el bebedor de Águila Sin Filtrar es alguien cervecero y que busca un sabor distinto. Un sabor que se salga de la caña, que yo la defiendo a muerte, ¿eh? La caña con una cerveza, pero la caña tradicional, ¿no? El vasito, el tubo, el sí. Vaso, la copa. Pero el bebedor de Águila Sin Filtrar 00 es de Águila Sin Filtrar, es alguien que busca un sabor distinto, una experiencia distinta. Dale la vuelta, ¿no? El concepto de la vuelta que no solamente tiene una metáfora, ¿no? Quiere hacer algo distinto, darle la vuelta a beberse una cerveza o a su vida, lo que sea. Pero también una parte técnica, porque se le da la vuelta porque la levadura la tenemos en el fondo y hay que dar la vuelta para activarla, ¿no? Entonces yo creo que el bebedor de Sin Filtrar es una persona es un poco más inquieta, una persona que busca algo distinto, que quiere experimentar y que seguramente beberá también ahí la dorada, otra cerveza. Pero busca ese momento, ¿no? Ese momento de la tarde, ese momento de la tarde, el atardecer, de disfrutar un momento solo o con compañía. Yo creo que más o menos, yo creo que ese es el bebedor, por lo menos personalmente es loco como lo hago yo, ¿no? Y lo que por los amigos, por la gente que hablo, por los profesionales, pues creo que sería eso.
Otra cosa que os preocupa mucho a las empresas cerveceras es dónde se vende, dónde se consume ese producto. ¿Habéis notado en los últimos años un incremento o hay mucha diferenciación entre restauración, entre bares y el consumo en domicilio?
Pues en España está equilibrado. Están equilibrados. Prácticamente la mitad de nuestra producción se comercializa en los bares, restaurantes. Y la otra mitad en casa, ¿no? Hay una tendencia europea y española a incrementar el consumo en casa. Pero afortunadamente en España, comparándonos con los países de nuestro entorno, es el país que mantiene más ese porcentaje de consumo fuera de casa, que va muy ligado a nuestra forma de vida y tenemos que defenderlo, porque yo creo que es parte de nuestra cultura y eventos como este de Lavapiés, de Tapapiés, pues van en esa dirección, ¿no? Del consumo de cerveza para disfrutar y para disfrutar en compañía.
Porque es verdad, tú lo decías, forma parte de lo que somos, ¿no? De entender la forma de entender la vida en este país. Porque uno piensa, en definitiva, Paco, de qué se conforma la vida, ¿no? De momentos, de buenos momentos, y qué mejor que compartirlos con quien uno quiere.
Exactamente.
Con una buena tapa, uh-huh. Que es un regalo divino, y con una buena cerveza, que es otro regalo, ¿no?
Exactamente, que maridan perfectamente, ¿no? Refresca, te permite, te relaja, ¿no? Yo creo que hay conversaciones distintas con una tapa y una cerveza. Tienes conversaciones distintas con la gente, se fomenta, yo creo que la amistad, la familia. Yo creo que todo el mundo, todos los españoles, creo que sabemos de lo que estamos hablando y de disfrutar de eso.
Hasta el 26 de octubre en el barrio de Lavapiés, gracias a Cervezas el Águila y a esos, iba a decir centenares, seguro que millones de visitantes el año pasado, millones. Este año volverán. Arranca de una manera genial. ¿Qué crees que suma esto que tú conoces tan bien, que es esta feria, vamos sí. a decirlo así, ¿no? Que es Tapapiés a la ciudad de Madrid?
Pues yo creo que Tapapiés a Madrid es un ejemplo de lo que es Madrid. Vida, vida en la calle, bullicio, mezcla de gente de todos los países, de todas las regiones. Buen ambiente. Yo creo que Lavapiés o Tapapiés es un gran ejemplo de lo que, si alguien me dice que cómo es Madrid, digo, vente a Lavapiés, vente a Tapapiés y verás lo que es el ambiente de Madrid y lo que se vive en Madrid, porque
hay de todo, hemos
dicho.
Hay de todo,
hay gente, hay música, hay teatro, hay actividad en la calle, en teatro, hay
concursos de tapas,
concursos, hay y la verdad que un poco hay un ambiente internacional, de gente de todas, familias, amigos, grupos de personas, parejas.
Yo te preguntaba esto, que qué puede suponer para la ciudad de Madrid, porque esto, no sé si existe algo similar, ¿no? En ferias de tapas y así, sí, pero no sé si
yo,
de esta
mira,
magnitud...
como esta magnitud, no. Mira que... podemos decir una feria, no hay en todos los pueblos, en España es algo sí. parecido. Pero es diferente, porque esto es la calle, esto es el arte, la música, es todo, ¿no? Todo cabe en Tapapiés, ¿no? Entonces es buen ambiente, actividad, ebullicio. Yo lo asimilaría a una buena feria, pero yo creo que tiene su característica y su particularidad que la hace única.
Tapapiés 2025 empezó el día 16 hasta el 26. Son días, pero se pasan, o sea que hay que aprovechar cuando uno pueda, hasta el 26 de octubre en el barrio de Lavapiés, con Cervezas el Águila. Paco Ruiz, maestro cervecero, ha sido un placer recibirte.
Un placer para mí.
Nos encontramos en Lavapiés.
Seguro, de fin de semana.
Y cuando quieras volver a hablar de cerveza y de esas cosas que has dicho, no puedo contarte más, de esas maneras de hacer, pues serás bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias, un placer.
Gracias a todos por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Félix Franco, que ha estado en el control. La semana que viene volvemos. Sean felices y visiten Tapapiés.